La mañana.
COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Bueno, bueno, después de este recreo, ya lo saben ustedes, seguimos en la segunda parte. Estamos esperando a don Manuel Femia, lo acabo de llamar, se había distraído un poquito con el horario, a lo mejor yo que no se lo he dicho bien, ¿para qué le vamos a echar las culpas siempre a la gente? Lo lógico que vayamos al 50%, ya lo sabe. Bueno, que ya saben ustedes que también el evento de POC-U, el 22 de noviembre a las 11 hora hasta las 8 y media de la noche, en la sala Ática, situada en la planta exterior del pasaje Norba, en la avenida Virgen de la Montaña, se van a vender artículos, etcétera, etcétera, y ese dinerino, saben ustedes que va ahí para Guinea-Bissau, donde estamos trabajando desde hace años, incidiendo especialmente en proyectos educativos. Pues no olvidéis que el día 22 vais dando un pasito por Cánova, la avenida de la Montaña, y entráis, pues ahí, suben ustedes las escalerillas, y ahí en la avenida Virgen de la Montaña número 1 está el POC-U, son tiendas que tendrá lugar los días 21, o sea, el viernes, desde las 10 hasta las 8 y media de la hora de la tarde. Compren ustedes cualquier detallino y ese dinerino va, pues efectivamente, para la ONG Shogiva, y es para atender, pues, a la gente que lo necesita de este proyecto, que como saben ustedes está en Guinea-Bissau. Vamos a poner un tema musical, Miguel Ángel, de esos monstruos temas que tú pones, pone la cara A, primer disco, coge el on play, coge la canción, nos vamos y esperamos a don Manuel Femia, presidente, director del Teléfono de la Esperanza. Qué bonito, ¿no? Me suena a mí. Ana Belén puede ser. Fíjate, dame un 10.
Adiós.
Y
puso el desasosiego en nuestras entrañas, nos hizo libres pero sin alas, nos dejó el hambre y se llevó el pan. España.
Ay, bueno, esta canción ya lo saben ustedes, tenemos una fecha hoy 20 de noviembre, ¿eh? Por lo general no se le olvida a usted la fecha, ¿no? A lo mejor mucha gente dice, claro, es que cuando murió el general no quedó atado bien los cabos, ¿no? Bueno, pues esa es la historia, camisa nueva de mi esperanza, que estamos aquí en la cadena COPE y esta mañana lo decía yo, ¿no? Que ha cambiado mucho la historia, que han cambiado los trajes de raya de los presos por los trajes de cachimilo, de cachi 2000, incluida la corbata, claro. Bueno, tenemos aquí a un gran doctor en el mundo de lo espiritual y también gran voluntario, porque fíjense ustedes, a mí, humildemente lo digo, me han concedido el premio de Extremadura 2014 individual y colectivo a la Asociación Española contra el Cáncer en Badajoz, pero ayer lo decía yo, ¿no?, que ese premio que le han dado Franquete, pues como el célebre queso, en porciones, cada uno se llevará un cachino, porque si hay voluntario, tenemos el ejemplo, queridos míos, que quizá no necesitan premio, porque el premio lo tienen diariamente con la satisfacción de escuchar a la gente. Me refiero al teléfono de la esperanza. Don Manuel Femia, buenos días.
Buenos días, Franquete.
Bueno, ahí.
Sí, buenos días, Franquete. Sí.
Que decía yo, el gran arte de saber escuchar.
El gran arte de saber escuchar es lo que intentamos practicar en el teléfono diariamente. Escuchar a la gente, porque como todo el mundo sabe, escuchar cura. Por aquello de que las penas compartidas son menos, y es verdad.
Sí, señor.
Había una canción. El pan si se comparte realmente se nota, pero en las penas es al contrario. Cuando compartes las penas te liberas de ello y como si parte de tus penas se las pasases a otra persona.
Sí, señor.
Son penas compartidas.
Había una canción de Tony Landa que decía: aún me queda la esperanza de que un día tú me quieras, si el agua se convierte en nieve cuando el sol la quema. Pues aún me queda la esperanza de un teléfono que llamamos en los momentos angustiosos, porque estuve agotado, porque estuve cansado, porque estuve agobiado y me escuchaste. Qué bonito el papel del teléfono de la esperanza.
Es verdad, sí. Sobre todo ahora en la crisis está haciendo un gran papel, porque aunque la gente nos llama, como es lógico, para pedir trabajo, porque saben que aquello no va de ese tema, pero sí la crisis está interviniendo en que se dan más casos de depresión y de angustia y de ansiedad que antes de la crisis, como es lógico. Por tanto, cuando la gente sabe que hoy trabaja, pero no sabe si realmente va a tener trabajo dentro de 15 o 20 días, o un mes o dos meses, eso ya empieza a preocuparle y le produce un estado de ansiedad que termina llamando al teléfono, pidiendo un poco de amparo y de auxilio.
Pronto llamarán también profesores, porque no los alumnos, sino los padres, a más de 3.000, queridos míos, en España, profesores, agobiados y nerviosos y depresivos por los malos tratos de los padres de algunos alumnos o alumnos con algunos padres. Sí. Quiero decir que lo tendrán ustedes de todo. Es que hoy venía precisamente sobre la enseñanza, que creo que los maestros no se merecen eso, hombre.
Hombre, yo he ejercido durante, he sido enseñante 50 años y por tanto creo que tengo razones para poder hablar. Yo recuerdo bien que cuando yo inicié mi andadura como enseñante, entraba en clase y los chavales se levantaban y decían: buenos días, don Manuel. Se ponían de pie.
Qué bonito.
Y cuando yo les decía sentaros, es cuando los chicos se sentaban. Y daba mis clases pues sin ningún tipo de incidencia. Hombre, alguna vez habría que llamar a algún chavalito la atención, pero no era tan esporádica, tan de tarde en tarde, que aquello era una balsa. Entrar en clases para mí era relajante. Era relajante, de tal manera que cuando yo venía algunas veces de casa un poco preocupado por problemas familiares, los chavales me lo notaban, me decían: ¿qué le pasa, Manuel? No me pasa nada. Y a los 10 minutos me había olvidado de aquellos problemas y ya me había metido dentro de la clase y terminaba siendo otro hombre distinto. La clase era un placer. Yo tendría que haber pagado en aquella época por dar clase, porque realmente eran, ya digo, tan satisfactorias, porque el contacto con los muchachos, yo los consideraba un poco, ellos me consideraban como su amigo y yo los consideraba un poco como hijos. Pero a medida que fue pasando el tiempo, últimamente cuando ya daba clase, ya me costaba dominar aquella clase. A pesar de mis tablas de tantos años, ya era distinto. Aquellos chavales no eran los que se levantaban. Cuando tú llegabas a clase tenías que empezar a palmear un poco porque nadie se había dado cuenta de que llegaba la figura del profesor. Seguían hablando y de su historia. En eso hemos perdido bastante.
Sí, señor.
Hemos perdido bastante, además de otras muchas cosas.
Claro. Ay, Dios mío, lo que ha cambiado el cuento. No me extraña que hasta Caperucita Roja se vaya al Partido Popular. No me extraña. Sí. El otro día fue una comisaría y dice, oiga, este es un lugar de los objetos perdidos. Y dice, sí. Pues miren ustedes, que le escucho a todo el mundo decir que se han perdido los valores y vengo aquí porque hay algo que llevarme,
sí,
¿no?
Sí.
Miren ustedes, a ver qué suena.
Hoy me ven llorar mi pena, construiremos nuestra casa.
El día que tú me quieras, qué bonito.
Si una nube se hizo lluvia y el invierno primavera, aún me queda la esperanza.
Aún me queda la esperanza, qué bonito.
Cuando el hombre pierde la esperanza ya está abocado al suicidio, ¿eh? Sí. Que también llama gente por el teléfono de la esperanza por este problema. Más de lo que la gente piensa, ¿no? Gente que piensa con el suicidio, lo piensa seriamente y muchos de ellos hasta lo preparan, que es cuando ya realmente resulta peligroso. Primero que intentamos investigar siempre en el teléfono de la esperanza si ese hombre ha dado ya algún paso conducente a perpetrar el suicidio. Y si no ha hecho nada, bueno, pues todavía queda en el plano del pensamiento y de más fácil liberarlo de esa idea, ¿no? Pero cuando ya tiene preparado algo, cuando ya ha pensado en la cuerda, mal asunto.
Ay, Dios mío, ahí tienen ustedes a los madrileños que mucho no le importa perder la esperanza y a otros que no la quieren perder, ya. La esperanza.
Sí, sí, en efecto, sí. Nosotros no queremos perder la esperanza.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, tienen el sugerente título, El manejo de situaciones difíciles en los adolescentes, lo podemos escuchar esta tarde en La Clavellina, qué maravilla, qué privilegio. Yo voy a ir, y usted debe de ir también si no está escuchando.
Por supuesto. Viene alguien que no diría un super especialista, pero sí un especialista porque se dedica a esto, entre otras cosas, es psicólogo y que tiene como misión la ayuda al mundo de los adolescentes, ha sido enseñante y bueno, pues creo que es un hombre, yo no lo conozco personalmente, pero la gente que me ha hablado de él me ha hablado muy bien, me dice que es un hombre que tiene una gran facilidad para comunicarse y que sabe de lo que va el tema. Ya ha elegido el tema, no se lo hemos impuesto nosotros.
Madre mía, qué difícil nuestros hijos, porque ya saben ustedes, no tenemos plano ni tenemos esquema para educarlo. Sí. Como Dios nos da a entender ese lenguaje tan difícil de comunicarnos con ellos y ellos con nosotros, ¿no? Y después, tanto desencanto de los espejos rotos, don Manuel, que tenemos en España, que nos fijábamos en ellos, fíjese usted, ¿no? Entonces, bueno, los adolescentes también lo tienen difícil. Pero lo vamos a escuchar esta noche a las 8.
Yo creo
¿no?
que los adolescentes, fíjate, más que los problemas que están pasando a España, que ellos se enteran como nosotros por la radio y por la televisión, pero realmente no es objeto de su preocupación y no eran espejos. Espejos son los padres, son los profesores, ese pequeño mundo que les circunda, esos son sus espejos.
Claro.
Esos otros están muy lejanos.
Pero no ven futuro en esos espejos rotos.
Bueno, evidentemente lo que sucede es que hay una especie de psicosis generalizada y con razón de que el mundo del trabajo está muy malo y que es posible que tú algún día termines, dentro de 4, 5, 6 años termines y te encuentres como se encuentran muchos, con una carrerita o una media carrerita hecha, pero con los brazos cruzados y sin esperanza de que encuentres un puesto de trabajo y puedas alimentarte y casarte y ser un padre de familia. Y entonces eso ya no es que empiece a angustiar al muchacho, pero no le gusta ese panorama, como es lógico, no le gusta. Y luego ya digo que realmente quien rompe los espejos, los referentes somos los que estamos cercanos al muchacho, los que hemos sido profesores suyos, los padres, de tal manera que el profesor nota perfectamente cuando pasa algo en la familia, porque el niño cambia. De buen estudiante se hace mal estudiante, protesta por todo, contesta mal. A ese niño está pasando alguna crisis. Y en efecto, si hablas ya después con él, te cuenta que el papá y la mamá pues no saben de nada, pero que de vez en cuando riñen mucho y que él cree que se van a separar. Y eso le angustia terriblemente al niño. Porque es verdad que los padres muchas veces, cuando hay situaciones malas, arreglan su propio problema, tirando cada uno por su lado, pero a los hijos nadie le arregla el problema. A los hijos entonces empieza su problema.
Ya. Precisamente una de las veces que yo fui rey mago de Cáceres, llegó un niño y le dije, ¿qué le va a pedir a los reyes? Dice, que se arregle mi papá y mi mamá. Eso lo tengo yo
claro. Claro que
¿Qué detalle?
Que se arregle mi papá y mi mamá, por supuesto.
Claro. Don Manuel, y hablando precisamente de los espejos rotos, etcétera, etcétera, por eso el éxito que está teniendo lo de Podemos, porque están diciendo lo que la gente quiere escuchar. Después llegará o no llegará lo prometido, ¿eh? El puedo prometer y prometo y todas esas cosas. Pero en el momento la gente está escuchando lo que quiere.
Oye, no, si a Podemos, es que no es, trabaje él para ganar adeptos. Es que se lo están dando los demás.
Se lo están dando.
Se lo están dando. Es como el hombre que está debajo de un pino, que caen las piñas solas, caen las piñitas solas, ya está, pero caen gordas y bien. ¿Por qué? Porque están cayendo todos los grandes pesos pesados de los partidos, están cayendo.
Sí,
y entonces este hombre lo que tiene que hacer es recogerlo.
Y recogerlo.
Nada. Y luego después, claro, para la juventud, pues hay que tratarle un panorama idílico de ese comunismo trasnochado que todo el mundo sabe que desgraciadamente fracasó, porque todos conocemos lo que pasó en Rusia y cómo esa Rusia ha estado en la miseria, y cómo en la actualidad, tanto en Rusia como en China, pues hay el mayor número de personas ricas, hay cifras astronómicas de ricos, que son los viejos comunistas que se apoderaron de todas las fuentes de riqueza, como es lógico.
Sí. El otro día
y
le
son
ponen
inmensamente ricos, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, eso evidentemente, me imagino que Pablo Iglesias, que no es tonto, lo sabe, pero también conoce cómo es la psicología de la gente, y sobre todo los jóvenes, y hay que darle ideales. El ideal es que todos vamos a ser iguales, que da igual que seas albañil, que seas zapatero, que seas cirujano, y que vamos a ganar esas viejas cosas, o sea, tan demodadas, pero siguen todavía convenciendo a mucha gente y siendo ilusionante, ¿no?
Claro, eso, el ejemplo, por ejemplo, es que si un vecino quiere fastidiar al otro vecino, rompe el ascensor y se fastidian todos.
Hombre.
Todos andando, ¿no?
Todos andando.
El otro día decía yo, don Manuel, que la Iglesia promete ayudar a los pobres. Quien está ayudando a los pobres y no lo prometió es la Iglesia.
Es la Iglesia.
Es la,
por
la,
supuesto.
¿No? Bueno, don Manuel, que tenemos esta noche el gran privilegio de escuchar en directo el manejo de las situaciones difíciles de los adolescentes a las 8 de la noche en la Clavellina Fallenáforo. Qué bien, estaremos allí. Y después, me habla usted un poquito de ese curso, porque mi madre me daba a mí el calcio 20, que era la botella aquella larga, para crecer físicamente. Sí. Pero también no hubiera hecho mucha falta el crecimiento personal.
Además del calcio 20, había también el cerebumil, hombre.
Sí,
no,
señor.
No lo olvides.
Y la quina con el huevo.
Y la quina también.
Que iba yo cantando y decía a mi madre, qué contento, voy a caliente yo.
Sí, por supuesto, sí. Aquello era un remedio muy eficaz, ¿eh? Cuando había un niño que estaba un poco, como decía la gente, con requite.
Con requite, decía la gente.
Cuchimizado. Cuchimizado, le daba el requite. Pues que se veía muchos casos de eso, porque había una alimentación muy deficiente, ¿no? Eran niños desnutridos. Pues como era una especie de salvavidas el darle un poquito de cerebumil, una cucharadita de cerebumil. Bueno, pues el curso que vamos nosotros a realizar no tiene nada que ver con esto, evidentemente. No se trata de ser cuchimizados, ¿eh? Pero sí, lo que todo el mundo es consciente, que hace falta que te abran muchas veces los ojos y que te enseñen algo más. Por tanto, el curso que proponemos es aprendiendo a... Bien, normalmente tiene dos titulaciones, pero esta, la que la conoce todo el mundo y ha sido publicado, es de crecimiento personal.
Sí, señor.
Hay mucha gente que se estanca en ciertas épocas de su vida. Por ejemplo, sabemos que la adolescencia empieza cuando dejas de ser niño. Por tanto, ya es un adolescente cuando tienes unos 8, 9, 10 años. Empiezas a ser adolescente. Ahora, ¿cuándo termina la adolescencia? Nadie puede señalar, ya es algo. Se llega a ser adulto cuando realmente has madurado de verdad. Y por tanto, las respuestas que se esperan de esa persona que tiene 20 años es ya la de un adulto. Y no tiene reacciones propias de la infancia o de un adolescente. Pero es que no es así. ¿Por qué? Porque de vez en cuando te encuentras mucha gente ya con barba y bien, bien florida, y que todavía tiene reacciones que son puramente, si no infantiles, por lo menos están muy, muy, muy colindantes a la infancia, ¿no? Por ejemplo, pues que vamos por poner un ejemplo, ¿no? Hay gente, una de las señales de que un niño ha madurado es que acepta sus propias responsabilidades.
Muy bien.
Al niño le abruma la responsabilidad. Por eso cuando rompe algo en casa, pues el niño no ha sido. y echa la culpa a todo el mundo, aunque sea su papá.
Claro.
Porque el eso de ser el responsable de algo es le abruma, le angustia. Pero en la medida que el niño va creciendo, va también aprendiendo a decir, he sido yo.
Claro.
Con timidez y con
responsable.
Miedo se hace responsable. Bien, pues esta falta de responsabilidad de vez en cuando la encontramos en gente muy mayor.
Sí,
que hace cosas y que intenta, evidentemente, a ver cómo camufla su propia responsabilidad y al compañero que está al lado, que es totalmente inocente, pues lo culpabiliza de él. Él nunca es culpable de nada. Y en casa le pasa exactamente igual. Porque cuando habla con la mujer, pues la mujer intenta hacerle ver con claridad que él está siendo un poco